Nos está acompañando en este momento, salimos de la música para introducirnos en otro escenario, siempre hoy viernes vinculado al arte. Nos acompaña Lionel Schmidt por una obra que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Es una obra adaptada del libro de Mariana Enríquez, una obra que se estrena, va a ser reestrena en realidad el 16 de marzo, corregime la fecha.
Del 12 al 16.
Del 12 al 16, ahí está, en la sala Hugo Baizo del Sodre. Bueno, ¿quién es Lionel Schmidt? Bueno, es muchas cosas. Actor, productor, gestor cultural. Yo no sé si este país te pide todo eso para poder realmente hacer lo que querés, ¿no?
A veces sí,
a
¿no?
veces sí.
A veces hay que hacer un montón de otras cosas.
Un montón de otras cosas. Sí. Pero bueno, hoy nos concentramos en esta obra, nos concentramos en la escritora, ¿no? En esta mujer que tiene un género muy particular, que además es joven, sí. Y ha generado una suerte ya de público como de culto.
Sí, es ¿cómo una, se logra como una eso? Rockstar ella, ¿no?
Sí, sí.
Y es raro en la literatura,
exacto,
que eso pase.
¿Y por qué? ¿O cómo?
Yo creo que lo que tiene Mariana es un poco esa magia que tiene y que ha tenido siempre el latinoamericano, que a veces, y lo hemos visto sobre todo en el siglo XX, explota en el exterior, ¿no? Rompe como esa barrera, sí, del Ecuador, como justo dice Fernanda Montenegro, una gran actriz brasileña, que a veces logramos traspasar la línea del Ecuador, los latinoamericanos, y sorprendemos en el mundo porque tenemos un montón de riqueza guardada. Yo creo que lo
y
que
eso
le pasó a Mariana,
después te catapulta.
Exacto. Yo creo que lo que le pasó a Mariana fue eso, fue presentarse en el Premio Herralde, que es como uno de los premios de literatura más importantes en España, y eso también hace que te publiquen. Y bueno, y ahí fue eso, fue como esas cosas fortitas que nos pasan a los latinoamericanos en lo cultural y en lo deportivo también, o sea, en todo, sí, que rompemos la barrera y
es como
y
un pasaporte,
somos un fenómeno después.
Claro, exacto, sí, tal cual. Pero además en un género que tampoco es sencillo.
No, el terror.
Horror, sí. Terror. Que por ahí, si pensamos también en el cine, sí, y vinculado a nombres de uruguayos, también viene dando saltos importantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay una vuelta atrás, hay un abrazar el género desde un nuevo lugar.
Yo creo que hay algo ahí, sí, que yo insisto un poco, tiene que ver con el cambio de mirada, que en realidad siempre puede haber estado en el sur del planeta, pero nunca llegó nunca pasó al norte. Entonces creo que tiene que ver con la mirada, porque no es casualidad que nosotros tengamos uruguayos trabajando en el cine en el exterior que trabaja en el terror,
claro,
y llamen la atención, y haya una escritora que trabaje eso y llame la atención fuera de las fronteras latinoamericanas. Entonces yo creo que tiene que ver con repensar las cosas, y Mariana tiene sobre todo eso, ¿no? Ella huye, y un poco lo ha dicho muchas veces en entrevistas, huye a la concepción del terror como generalmente tenemos, que son las norteamericanas, de las casas en la mitad de la colina, arriba,
sí, sí,
y los,
sí,
fantasmas que no sabemos de dónde vienen, pero están ahí. Y ella en realidad trabaja otras cosas, tomando desde ese lugar, pero trabaja otras cosas. Las casas abandonadas son las casas abandonadas que tenemos en las ciudades latinoamericanas. Al lado de un complejo de apartamentos hay,
sí,
una casa,
sí,
abandonada,
sí, exacto,
por un problema de sucesión,
sí,
¿no? Entonces ella trabaja eso. ¿Quiénes son los fantasmas que pueden haber ahí o en otros lugares? Y bueno, son nuestras mujeres que desaparecen de un día para el otro, los desaparecidos de la dictadura.
Claro,
eso
se mete,
es lo que
con,
hace.
Se mete con cosas históricas, con lo cotidiano,
claro,
con lo creíble. ¿Ah?
Exactamente.
Entonces ahí el género adquiere otra dimensión.
Exactamente.
Ahora, lo que sí está bueno, y lo quiero decir yo porque no lo vas a decir tú, y es que no sé cuán libre o generosa, no es generosa la palabra, es cuánto se anima o se entrega Enríquez, la autora, a que adapten sus obras, ¿no? Y ella, sobre esta adaptación que vos haces, ¿no?, dice, y lo quiero contar, que cuando vio lo que vos habías hecho con seis relatos de ese libro, Las cosas que perdimos en el fuego, se encontró con un nuevo, como con, no son las palabras que usa, pero como con un hecho artístico nuevo que le sorprendió, que le gustó. Porque, claro, es como tu hijo, tu obra, ¿no? Y cuando ves que alguien la toma y lo adapta y lo lleva a otro escenario, caramba, debe ser difícil sorprenderte, quedar conforme, ¿no? Y
sí. Bueno. Para nosotros fue un poco bastante nervios tenerla ahí en el público, claro, el día del estreno, porque bueno, es eso, o sea, es como uno siempre lo hace desde lo mejor que puede, desde donde más cree que está cuidando esa adaptación.
Mira, voy a citar sus palabras. Encontré una lectura, una mirada propia y un enorme respeto por los textos. Wow, Schmidt, eso ya es un golazo. Sí, sí. Con recursos elegantes y usados de forma inteligente, y actores muy jóvenes que intercambian roles, género y personajes, una apuesta poderosa y sensible, desafiante quizá, incluso para mí. Chapo, ¿no?
Sí, bueno, es como que lo diga Mariana, es como...
Exacto.
Sí. Bueno, es un poco lo que a veces en eso, y yo sé que vos desde el teatro también lo has vivido, cuando sentís que cumpliste la tarea dentro de lo que era el horizonte al que querías llegar.
La expectativa, sí.
Porque es muy complejo un proceso teatral. Y a veces
el desafío es cumplir con la expectativa de alguien que fue un personaje real, cuando te toca interpretar un personaje real, ¿no? O honrar la expectativa de un director. Pero acá tenías que honrar mucha cosa. Y además, o primero, a la propia autora.
Sí,
¿no?
Y que la teníamos
Que estaba ahí. Pero es una chica que, a ver, la trajiste hace 3 meses y cortan una calle ya.
Sí, se cortó mal la calle Maldonado para uno de los primeros eventos de ella en la semana que estuvo acá. O sea, fue como una locura. De hecho, le pasó, ella nos dijo que nunca le había pasado dos cosas muy, muy rockstar. En el evento en la calle, en la librería Charco, que se cortó en la calle Maldonado para la entrevista en la noche, la gente se pelearon como fans para que ella pudiera firmar los libros. Ella se tenía que ir a otra entrevista.
O sea, rockstar tal cual.
O sea, se pelearon a los gritos y tuvo que aparecer el seguridad.
Y ella, que es muy prueba más, muy accesible, te firma
ella
todo.
Ella súper accesible, sí. Y al rato le pasó en su entrevista en televisión que a la salida la esperaron 15 personas para firmar libros, vieron en televisión y fueron. O sea, es algo que, con la literatura no
ocurre habitualmente.
O sea, con un cantante puede pasar, con un actor extranjero puede pasar, pero con una escritora.
Nadie sabe, aparte nadie lee la letra chica, es una obra adaptada de... ¿Entendés?
Claro.
O sea,
¿y cómo fue el proceso de justamente llevar un libro que es de cuentos, que son de cuentos además de donde está el terror o lo sobrenatural, etcétera, al teatro? Porque tampoco es tan frecuente ver eso en teatro. Sí en otras obras, capaz que alguna novela o algo, pero no en un libro de cuentos. ¿Cómo fue adaptar eso a una obra?
Bueno, eso surge, yo en pandemia, el primer año de la pandemia, leo el libro, yo tengo que hacer una confesión, yo detestaba el género de terror, o sea, me parecía innecesario, o sea, ¿para qué si ya pasamos horrible en la vida misma?
Sí. Muchas veces es considerado un género menor en el
cine.
Es considerado un género menor, sí.
Obviamente.
Y, bueno, me dijeron, lee los cuentos y bueno.
Dale una chance.
Sí. Bueno, la pandemia, que estábamos encerrados, no había mucha cosa para hacer, entonces los leí. Y había algo en esa forma en la que Mariana presentaba las cosas y en la forma en la que presentaba ese terror, ese horror, que yo sentí que el teatro puede podía levantar ese aire mucho mejor que el cine, porque la presencia del cuerpo vivo ahí te interpela en esto, en el terror, te interpela un poco más. Entonces me quedé con esa idea, la guardé, hice otros proyectos después de la pandemia. Y en un momento, casualidad, logro contactar con ella, le pregunto si es posible adaptar, si ella autoriza. Sí, empezamos ese proceso. Y fue un poco desde, yo te diría que más que confiando en el terror, fue confiando en el teatro como herramienta para poder contar lo que quieras. Yo creo que el teatro tiene esa posibilidad de contar lo que quieras, porque también tiene la posibilidad de ir midiendo lo que está sucediendo en ese momento y transformarse. Entonces, y que cada función es diferente, y que yo creo que el teatro también tiene una facilidad que el cine puede no tener, más cerca a la literatura, que a veces en el teatro vos te puedes permitir dejar casi como si fuera una hoja en blanco y que el espectador ponga un montón de cosas arriba de eso. Que el cine tiene que tomar sí o sí un partido, un color, un tipo de casa, un tipo de...
Entonces, se tiene que tomar muchas más decisiones.
Exacto. Y el teatro puede jugar que no.
Qué interesante eso que traes, porque a su vez es un gran desafío, porque esos huecos que dejas libre por ahí se alejan del texto.
Y pueden ser la muerte de la obra mismo también, ¿no?
Exacto. O por el contrario, pero ves...
Al revés, ¿no? Se pueden...
Genera una mística extra.
Eso, pueden generar en la persona que está mirando la obra lo mismo que el libro, uh-huh. en cuanto a que vos completás los cuadros que faltan o las estructuras que faltan, digamos, con cuestiones cercanas a vos. Y eso hace que el relato se vuelva más cercano, que es un poco lo que pasa con los textos
exacto,
del libro, ¿no?
Y ese es el
objetivo. Imaginás la casa que había al lado de tu edificio.
Era el objetivo, y de ahí creo que un poco, que me cuesta igual, ¿no? Entender por qué Mariana hace esa devolución tan, tan generosa y tan, tan buena. Yo creo que capaz que es porque sobre todo defendimos durante todo el proceso de montaje del espectáculo, desde la adaptación hasta el proceso de trabajo en ensayos, eso, que el espectador pudiera completar con lo que quisiera. Porque realmente tuvimos muchas charlas de, bueno, ¿qué es lo que hace que Mariana tenga ese éxito? O que muchas cosas de la literatura hayan tenido ese éxito. Y porque, no sé, ahora hablando de adaptación, que está la adaptación de 100 años de soledad en Netflix. Sí. Bueno, toma decisiones, porque tiene que tomarlas, porque es audiovisual. Pero, ¿qué hace tan exitosa 100 años de soledad, además de la estructura? Que tu Macondo no es el mismo que el mío y que cada uno claro. pone lo que quiere. Y eso es lo que tiene la literatura y que otros géneros no lo tienen, porque tienen que definir.
Exacto. Bueno, de hecho, la serie de Netflix, lo acabas de describir perfecto. La diferencia entre leer el libro y mirarlo por...
Iba a ir a eso porque, bueno, estuvo en el espectáculo en su momento con la celebración de 100 años de soledad de Macondo uh-huh. en el Teatro Solís. Y es una cosa muy diferente a lo que es la serie de Netflix. Obviamente es una cosa mucho más cercana o si se quiere, buscando la masividad. Y lo otro, el espectáculo en realidad te era hasta divertido por momentos. Tenía ciertas cosas que hago que el libro de repente no. Y el libro es una obra magnífica de Gabriel García Márquez. Pero en ese caso estaba todo como al servicio de... Bueno, que el espectador se llevara ciertas sensaciones. Que acá capaz que es lo que ocurre también.
Sí, nosotros ya... Es el intento es ese. Es nosotros esto no es ningún spoiler, porque están las fotos por todos lados, en fin. Sí. Pero nosotros lo que planteamos es un espacio casi como si fuera casi parece un frigorífico, porque es todo blanco. De hecho, toda la utilería que se usa es blanca.
Que ya te presenta y te remite a eso bien oscuro de la mente humana, ¿no? Los psiquiátricos, totalmente, la enfermedad mental, a esa cosa incontrolable, o a veces onírica, pesadillesca. ¿No?
Exacto. Bueno, de hecho, en el proceso de adaptación, mi proceso sentado en la computadora, surgía la interrogante de, bueno, ¿qué pasa con estos cuentos si van uno atrás del otro nada más? Y ahí surge un nuevo personaje que no tiene nada que ver con los escrito por Mariana, pero sí con mucha cosa que ha dicho y ha escrito Mariana en entrevistas, en columnas, que, bueno, fueron meses de encerrarme mucho a entender más a la autora también. Entonces es un personaje de una antropóloga que observa de alguna forma y hace de nexo...
Un narrador, exacto, como un hilo narrativo.
Exacto, entre cada cuento y que además se involucra a veces en los cuentos para interpretar ciertos personajes. Y bueno, los actores hacen un montón de personajes en cada cuento, vale, se desdoblan un montón de veces, pero es un poco... Lo que buscamos es un poco eso, es que si bien definimos algunas cosas, porque no podemos dejar sin decisiones, porque si no sería como un espectáculo puramente de improvisación, jugamos con eso, con sobre todo hay una frase que dijo Mariana que para mí fue la clave, como bueno, vamos por este camino ya estético. Ella explica que ella nunca en un cuento nunca van a ver, o en una de sus novelas, que ella decapite a alguien, porque nadie volvió de la muerte para decir qué dolor es que te corten la cabeza.
Claro.
Pero sí se cortan, hay personas que se puede arrancar una uña, que se puede cortar con una hoja. A todos nos ha pasado de agarrar un repartido y cortarse. ¿Por qué? Porque el recuerdo, porque ella necesita que vos empatices con ese personaje, porque sabes lo que
es dolor.
Exactamente. Entonces, lo mismo en las construcciones. Y eso fue lo que como que buscamos, vaciar y que la gente pudiera poner lo suyo.
Es genial ese concepto, ¿no? Claro. ¿De qué sirve poner una chorrera de sangre que acaba con tu vida? Porque ahí no te podés identificar porque estás vivo mirándolo.
Exacto.
Mirá qué interesante.
Exacto, y hay un poquito eso, como ese juego de...
¿Qué nos da miedo? ¿Sacaste alguna conclusión vos?
Sí, bueno, yo creo que lo más interesante
¿Cuál es el origen del miedo?
Bueno, en la obra se habla un poco de eso. Está el origen primitivo de la como forma de defensa, ¿no?
Sí, cuando, pero, digamos, sí, pero de este, del miedo, pero el miedo del género terror.
Yo creo que el miedo del género terror, y específicamente el planteado por Mariana Enríquez, es nos da miedo estar muy cerca de eso. De eso, porque...
Reconocerlo.
O sea, reconocernos en eso, ¿no? Yeah. O sea, hay un cuento sobre la salud mental. Y todo, y es un tema súper importante. Y bueno, y creo que parte de los tabúes que hubo durante mucho tiempo, que por suerte cada vez se van como rompiendo un poco más.
Ponele.
Un poco. Sí. Tenía que ver con eso, con el miedo de que te pasara. Lo mismo, bueno, hay un cuento sobre la pobreza y sobre la violencia que esa pobreza tiene. Y bueno, también hay gente, o sea, hay un miedo de perder todo. Entonces creo que el gran elemento de por qué ese miedo funciona es que estamos muy cerca, claro, de lo que ella plantea, porque no es el conde Drácula.
Claro, o sea, no, ella está trasladando, a ver si te entiendo bien, el objeto del miedo, lo saca de eso sobrenatural y ficticio que tiene asociado el género en sí mismo, y lo trae a cosas posibles.
Exactamente. Hay, por ejemplo, a veces me echa alguna cosa sobrenatural.
Me hace acordar, sí, claro, bueno.
Porque siempre es necesario.
Herramientas, pero me hace acordar muy, muy, muy en la génesis a un Horacio Quiroga, ponele.
Sí, bueno, exactamente.
Ah, sí.
¿Entendés? Exactamente.
Los cuentos de Horacio Quiroga son género terror, si se quiere.
Pero son otra cosa.
Pero remiten a cosas que...
Sí, por supuesto.
Posibles.
Sí, sí.
No, no, no baja un extraterrestre en Horacio Quiroga.
No, 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 tal cual. Es como, ¿viste? Es lo que nos rodea, es lo que está ahí lo que nos puede pasar.
El mundo conocido, no, tiene el mundo conocido, no tanto el desconocido.
Tiene mucho también de esto de temas mentales o de salud mental, que bueno, que capaz que en su momento cuando éramos... A mí me pasó de leerlo cuando era chico, a mí no lo ves tanto, pero después...
Que no, a mí me arruinó la infancia. A mí me dieron Horacio Quiroga muy tempranamente.
Está bien, pero hay otra lectura del miedo que te genera de niño... a la conciencia que tenés, podés tener de adulto, de algunas de las cosas que les pueden estar pasando a los personajes, que de chico no están en tu imaginario.
A mí me perturbó enorme.
Pero, insisto, a mí también me perturbó de niño, pero como a Fabián, claro, si lo releo, lo repienso, incorporo a la lectura cosas que aprendí que no sabía de niño y que me hacen... no sé si menos o más.
Más miedo, capaz. Más miedo. Menos, no sé.
No, bien, más miedo porque sé que es muy real. Algo que podía alejar más de la realidad de niño, aunque fuera real. Y
¿por qué no lo han puesto en escena?
Se ha intentado, viste que hace unos años, 2 años, la comedia hizo La gallina degollada, sí. Pero yo creo que hay un tema ahí de... A veces es más fácil tocar autores de otros lugares que el... Que símbolos patrios.
Pero claro, está buena la comparación, sí, en cuanto al tipo de terror, porque no tiene nada que ver este miedo, y seguro que por eso a vos que decías, no, género de terror, no, esto sí te gustó, ¿no? Que el otro terror.
O hasta un Hitchcock.
Exacto.
Si se quiere, ¿no?
Exacto. Pero ahí, por ejemplo, a mí Quiroga sí siempre me gustó y todo, pero me parecía como lejano de adaptar. Capaz que es un poco ese... cuidado que uno se pone de... No, voy a adaptar Quiroga, que todos, sí, lo conocemos.
Vos mismo te dio, claro, chuchito. Sí, claro.
Pero bueno. Pero, por ejemplo, en Hitchcock a mí me pasa que por ejemplo, en Psicosis hay un lado que te perturba un poco porque es muy real también,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Esas relaciones de los hijos con sus madres.
Es posible, ¿entendés?
Claro, o sea, que yo creo que ahí... Es
pájaros donde, capaz, no sé, pero...
Es un poco más difícil, sí, pero cuando hay una... Sí, cuando hay una realidad, nosotros tenemos uno de los cuentos que es El patio del vecino, que en realidad todo lo que te cuenta de ese personaje es una persona que se quedó sin trabajo porque trabajaba en un servicio social, y entonces cuenta las cosas que ve de los niños que llegan en la noche, que los rescatan y no sé qué. Y es todo tan real que, claro, no me importa si al final o cerca te pone alguna cosa sobrenatural, porque es como...
Porque ya entraste ahí.
Pero este personaje es súper real.
Claro.
Eso es el título.
Es muy posible.
El patio del vecino.
Sí, exacto.
Y todos nos imaginamos un patio distinto.
Todos nos imaginamos, escucha, un patio distinto.
¿Pensás que, no sé si solo gracias a ella, recordemos que también hay uruguayos vinculados a la producción de cine de género terror, bien reciente, pero podríamos estar hablando de un boom como lo supo ser por los 70 el realismo mágico?
Yo creo que sí. Viste que hay un tema que todas las autoras de este momento, que hay muchas... O sea, lo latinoamericano en este momento está en auge en la literatura, sobre todo mujeres, sí, ¿no? Pero ellas es interesante, que se plantean como, bueno, nosotros no somos un boom, es otra cosa, pero si lo agarramos como resumen rápido, sí, para mí estamos ante un boom podría de la ser literatura, y creo que arriesgo a decir que Mariana Enríquez vino a traer al género, traerle esa falta de respeto o de valor que tenía, a traérselo, ¿no? Porque se ha transformado en una... Yo te diría que es una autora casi que va avanzando hacia una autora de masas, pero no es de una de una pluma comercial. ¿Me explico? No sé si me explico. O sea, es como logró con una literatura compleja, con un montón de valor de trabajo literario ahí, que a priori no es para todo público, logró que lo que está dentro hable a todo el público. Es como raro.
Encuentro cierto paralelismo en lo que decís también de lo que está pasando con esa ola, llamémosle, que no me gustaría llamar moda, pero a veces las olas traen algo consigo de eso, ¿no? Entonces también llegan a más gente y bueno, es una oportunidad también, sí, ¿no? Que está bueno aprovecharla. Y tal vez algún día la ola se retire también, y está bueno lo que deje, ¿no? Que tenga,
sí,
su valor.
Yo creo que en el sobre todo en el arte pasa bastante, y repito, en el arte que está por debajo de la línea del Ecuador, nos pasa mucho eso. Por ejemplo, ahora con el éxito de la película brasilera, que está, tiene 3 nominaciones al Oscar y que le va muy bien, acaba de salir de ganar el segundo premio del Festival de Berlín, una película brasilera. Hacía décadas que no pasaba. Entonces sí, es como cuando se abre una puerta, todos empiezan a mirar bien, qué es lo que produce.
Es que las ventanas son fundamentales. Sí, sí. Yo creo que todos, y también me parece que se han dado cuenta muchos que han ido en la línea del prejuicio contra la ventana, uh-huh, en el entendido de la beta comercial.
Pero yo, por ejemplo,
vos sos joven, no estás ahí, pero te hablo de
no,
gente,
pero hay mucha
de otra
gente,
generación.
Sí, hay,
¿no?,
mucha gente. Yo hace justo
la ventana no esto. Es mala palabra, puede traer muchas cosas buenas.
No, y fíjate cuántas cosas uno empieza a consumir, observar, prestarle atención a partir de fenómenos similares que se dan en otros lugares del mundo. Con una película coreana, con una película japonesa.
¿Se acuerdan Parásito?
Con cine de la,
sí,
India.
Todos, sí, los premios que ganó Parásito. Exacto. Y a ver, convengamos que estamos dentro del género terror, pero no tiene nada que ver la narrativa.
Pero tiene un juego de lo muy cercano y que te da un...
Sí.
Ah, pero digamos, ahí era sangre chorrera.
Ahí sí, claro.
Era esa cosa que ya hasta uno tiene esa sensación de lo estás hasta bastardeando el
claro,
género.
Bueno, hay algo de no sé si llamarle ironía, humor negro, ¿qué? Cuando uno lleva a ese extremo.
El, bueno, lo, fíjate.
Lo sangriento.
No voy a spoilearla, pero el final de La Sustancia.
Sí, claro.
También me generó lo mismo.
A mí me generó, ¿no?, lo mismo. Para mí ahí pierde todo el discurso. No. Pero...
Sí, coincido.
Pero bueno.
Mirá que estuve súper atenta a todo el proceso. Me pareció genial incluso el abuso de la crudeza. Me parecía súper necesaria. Hasta el final.
Sí, a veces hay como un... Hay un límite de hasta dónde llevo, hasta dónde no, sí, y hasta dónde hago ingresar cosas que a un cierto público le pueden gustar porque, bueno, quieren ver cine gore y, pero no, bueno, no sé, a mí me pasa que a veces hay que elegir la batalla,
sí,
y no querer cubrir todas. Pero está igual bien. Sobre esto que decís de las ventanas, yo soy como en 2 ejemplos, ¿no? Esto que decíamos recién de los Oscars, que la gente dice, porque es comercial. Sí, muchas veces premian cualquier cosa porque el modelo de decisión tampoco es tan concreto, o sea, cualquiera opina sobre cualquier cosa.
A veces premian porque hay que ir por el lado de lo políticamente correcto.
Exactamente.
O sea, la ola política
va para ahí, premiemos. Sí, todos sabemos que
pero
Oscar
la ventana,
no es palabra santa, pero...
Pero la ventana que abre...
Pero la ventana funciona, exacto.
Y
decía
lo mismo,
Drexler.
Exactamente, que ayer hizo 20
sí,
años.
Sí, exacto, años, sí.
Pero, y a nosotros nos pasa ahora, por ejemplo, la obra va a empezar una gira.
¿Quedó como que premiaron a Drexler?
No, pero le cambió la carrera.
No
quedó,
se
entendió como que le cambió la carrera.
Sí.
No.
Y que igual fue una sorpresa.
Fue una sorpresa.
También.
Sí.
Claro,
sí.
Bueno, capaz que hay algo, o hubo algo de eso que estamos mencionando ahora. Que fue un premio que tenía que ver con... una carga cultural que podía tener esa canción en esos Oscars, distinta a otras que a lo mejor si las comparabas en...
Como creación artística.
Como creación artística.
Hay mega brillantes, sí, peleándola con nominaciones hace muchísimo y no se lograron ninguno.
Por eso, exacto, pero, bueno, pero creo que... Pero es lo que representa también el arte.
Sí, creo que también, ¿no? Llegar en ese momento, esa música...
Eso es debatible. No para los Oscars, que ya sabemos tiene líneas distintas.
Es lo que representa.
Que ni siquiera esconde, o sea, son explícitas.
No, para los Oscars es lo que representa también. Y lo que pasa es que siempre hay una subjetividad. No se puede valorar el arte como una carrera de 100 metros o como un partido de fútbol, ¿no? Que el resultado es objetivo. Si vos vas a evaluar arte, ¿podés ser objetiva?
No.
No, pero... No, pero...
Sí.
Si hablamos de composición musical,
sí,
pensá en un mayor tecladista como Fato Russo y pensá en Rema.
Está bien.
¿No? Que no quiere decir que no sea un capo y no tenga otras obras.
Y ha ganado un millón de Grammys.
Por eso, exactamente. Yo hablo de esa pieza concreta.
Claro, pero esa pieza eran canciones. En ese año se hacen películas que competían en esa, ¿no?, ceremonia. No era el infinito de la música.
Yo creo que tiene que ver con, y un poco le pasa un poco a Mariana, tiene que ver con a veces es estar en un momento justo, en el lugar justo.
Exacto.
Yo entiendo que en ese momento estaban nominadas las canciones de los coristas, que todo el mundo ya escuchó mil veces canciones líricas, sí. Estaba nominada una más rockera que ya han ganado un montón de Oscar, y estaba una que era solo un cajón y una guitarra.
El minimalismo.
Entonces, eso ganó ante todo. Como estar en el momento justo.
Exacto. Con el criterio imperante del momento.
Sí.
Bueno, parece que ahora, por suerte, hay un criterio imperante que está permitiendo y avalando que el género terror resurja y se salga de ese, como ese estante menor, ¿no? En
exacto,
el que aparecían las góndolas.
Exacto,
digamos, ¿no?
Sí, porque bueno, creo que el género de terror se ha de alguna forma, no diría reinventado, porque no sé, reinventa
dame
las cosas.
A ver si coincidimos, dame una película que haya marcado un antes y un después del género terror.
Una película que haya marcado un antes y un después. Y para mí está... Bueno, hace poco en realidad la volví a ver. En España, Tesis cambió y tiene un poco de terror, ¿no? O sea...
Ay, no la vi.
Yo
te iba a hablar de Sexto Sentido.
Sexto Sentido también lo cambió, pero no deja de jugar en un lenguaje muy... de Hollywood también, algunas cosas, ¿no? O sea, es como... Que haya, para mí, que haya cambiado bastante el rumbo, para mí me parece que Tesis de Amenábar como que cambió eso, porque plantea otra cosa, y bueno, y desde a partir de ahí el España se ha como especializado en el terror y en el suspenso acerca del terror. Pero sí, Sexto Sentido lo que hizo también fue cambiar un poco el lugar, ¿no? De ese terror donde todo estaba claro desde el principio, y en Sexto Sentido juega que no. Creo que eso es un lugar...
Está bien, está bueno, está bueno. Y ahora, igualmente, viste que siguen... Ah, mirá, me tiran ahí el resplandor de Stephen King, es verdad.
Sí.
Sí, que a Stephen King no le gustó la adaptación que
no,
hizo
la detestó, la detestó.
Y después hizo la suya propia que, bueno, a mí me dejó más dudas que certezas.
Ahora,
bueno,
igualmente se insiste en toda una corriente bien como explícita, casi que obscena. Hay público todavía para ese terror, ¿no?
Sí, por supuesto, lo hay. Bueno, es un poco lo que hablábamos recién de La Sustancia y sus últimos 20 minutos.
Sí.
Le está dando un regalo a un público que le gusta eso. Yo creo que sería bueno que se explorara desde otros lugares y se dejara de como navegar desde ese lugar, ¿no? Igualmente, si uno mira ciertas películas de terror muy enmarcadas en lo comercial... siguen repitiendo el mismo patrón, ¿no? O sea, es como
bueno, hay de
la persona
todo,
que persigue.
Hay de todo.
Exacto.
Lo que es evidente es que hay un resurgir del género desde una mirada nueva.
Sí, sí, sí. Bueno, no es aleatorio que Fede Álvarez haya dirigido,
exacto,
¿no? Que le hayan dado, bueno, queremos tu mirada en esto que es un clásico comercial, hipercomercial, queremos tu mirada porque creemos que desde lo comercial se puede también innovar y es una ventana para muchas,
sí,
cosas, ¿no?
Bueno, y ahora me quedan algunas preguntitas antes de despedirte que tienen que apelan más que a tu rol de actor, a tu rol de productor, gestor y todo, y tiene que ver con una discusión siempre vigente y que además por estos días resurgió por algunos recortes planteados de la intendencia a lo que es el presupuesto en cultura. ¿Qué pensás de eso?
Bueno, siempre se recorta por ahí, ¿no? O sea, es como lo más fácil recortar en la cultura y a veces también en la educación. Para mí es un poco caótico que las administraciones primero no puedan prever y analizar, tener una previsión de que hay un fondo que se debe de gastar y se debe invertir, más que gastar, invertir también, y que bueno, que después la solución sea recorto en vez de, bueno, cómo mantengo lo que está planificado, sobre todo porque las políticas culturales terminan regando a muchas personas, ¿no? No solamente al que actúa, al que hace, al que toca la música, al que da la clase. Y esa desaparición de ese presupuesto termina afectando enormemente a mucha gente, ¿no? Bueno, sé que ahora, por ejemplo, la EMAD tiene un recorte enorme, y es como van a empezar las clases y no hay con qué. O sea, es como entonces hay una generación que se va a ver de alguna forma desfavorecida por un montón de lo político, que a veces no termina pensando en que el cargo es un momento y la función te obliga a pensar en el futuro de las personas. Entonces, para mí es un poco caótico el tema económico en las administraciones y la administración de la intendencia.
¿La cultura puede pensarse sin subsidio?
No, en Uruguay no se puede pensar sin subsidio. De hecho, yo tengo un encontronazo, por ejemplo, con lo que pasa hoy por hoy con la Comedia Nacional y los precios.
Por ejemplo.
Yo no creo que la Comedia Nacional pueda cobrar 500 pesos una entrada.
¿Cuánto debería cobrar?
200. Primero porque compite contra el teatro independiente, que sí necesitamos los 500 pesos por entrada. Y la persona que elige, porque puede ver una obra al mes, por ejemplo, por sus vidas, porque tiene que tomarse un ómnibus, dos, tres, la comedia tiene mucho más alcance, entonces eligen ver esa, porque es la que vieron en todos lados, en la cartelería, en la televisión, y invierten esos 500 pesos en la comedia que está subvencionada, o sea, que tiene el presupuesto anual, que tiene sus sueldos.
Que no depende de las entradas.
Que no depende de las entradas. Yo igual me encanta lo que hace la comedia, tiene cosas que me gustan o no, claro, pero creo que la Comedia Nacional no puede cobrar 500 pesos una entrada.
Es una especie de competencia desleal.
Es una competencia desleal. Y yo creo que ahí eso también habla un poco del desbarajuste financiero que tiene hoy la intendencia.
¿Qué pensás de la gestión de Calderón?
Bueno, a mí, yo conociéndolo a Gabriel, esperaba mucho más. Me pareció una gestión.
¿Desde qué lado esperabas más?
Esperaba una gestión con, a ver, con algunos elementos más uruguayos. Siento que Gabriel trajo mucha gente de afuera y no le dio tanta oportunidad. Solo la primera parte, la primera temporada, digamos, de los tres años, le dio mucho lugar a los uruguayos y después pasó trayendo gente de España y acá hay un montón de gente que sí le cambia la vida o le cambia el currículum y el trabajo poder tener un trabajo en la comedia.
¿Hay un club, Calderón?
¿Un club? Hay como un culto a Gabriel, yo creo. Que Gabriel se lo ha ganado porque escribe maravillosamente bien y dirige maravillosamente bien.
Pero me
y es
refiero
una muy buena
a esa
persona.
A esas personas que terminan siempre viniendo a veces de afuera.
Y es un circuito, Yo hace poco tuve una reunión por esta obra, por las cosas que ponemos en el fuego, con el director de un festival internacional, y claro, me nombró, sí, porque ya cerramos con este, con el otro, y son los mismos uruguayos de siempre los que van a los festivales. Entonces, y eso también creo que es parte de una decisión que tiene que tomar la política, de empezar a abrir eso, ¿no? Y ahí es donde yo te digo que la cultura tiene que estar subvencionada, porque es lo que nos permite a muchos abrir esa ventana que hablábamos hace un rato.
Claro, pero si la subvención y ahí
no subvencionar a un club, sino subvencionar
más, claro,
de manera más democrática, ¿no?
Exacto.
Claro, la crítica que hay a la subvención muchas veces es la plata siempre termina en las manos.
Siempre termina en las mismas manos. Mano. Exacto. Bueno, eso ahí es donde hay que cambiar.
Pero para el otro, vos le querés dar una vuelta más de tuerca, no girar para atrás, no cerrar la canilla, sino distribuir mejor.
Yo creo que ahí es el punto, hay que repensar las cosas. Y a mí me pasa un poco, por eso un poco celebro también que José Miguel hoy sea el director de la comedia, porque yo creo que...
José Miguel en la India.
Exacto. Porque creo que, si bien está bueno que haya una mirada de puramente artística, como la tuvo Gabriel, y que por eso ahí están sus aciertos y sus errores, hay un lugar de gestión
que es necesario.
Que claro. Es muy necesario. Hay un lugar de gestión total, que es muy serio. Yo soy muy,
son roles distintos.
En eso soy muy crítico y me permito ahí como explicar lo que yo creo que le pasa hoy a la intendencia. Es que en los roles de gestión había gente que no tenía carrera de gestión y tampoco pasa consultaba a gente con carrera de gestión. Entonces termina pasando eso.
Es bastante nueva también en nuestro país la gestión.
La gestión, sí, por supuesto. Pero, sí. Pero yo creo que ahí es un poco... a mí me parece que cuando uno no sabe de algo o no está al 100% al tanto de algo, hay formas de tener gente que te pueda asesorar. Sí, pero me parece que gestión, ahí pasa un poco.
Gestión cultural y, que esto falta en todas las áreas,
administrativas.
Políticas públicas, sí, política, no solo administración. Desde la mirada de una política pública, sí. Creo que nos falta un profesionalismo en ese asunto en Uruguay.
No,
que
totalmente. Me pasó en un momento de ir, bueno, por trabajo, ¿no? A Colombia, a Medellín concretamente, y bueno, estaba el presidente en ese momento de Colombia, era muy impulsor de eso porque era un tema que él había estudiado bastante, y estaba todo, hicieron un primer congreso de economía naranja, que es lo que es vinculado al arte, pensado desde el punto de vista también económico, es decir, bueno, esto además de generar cultura y enriquecer a las personas de otro lado... también genera un montón de divisas, claro, para el país, exacto, porque sí. Se puede exportar, etcétera. Bueno, había distintas experiencias, ¿no? De música, cine, teatro, etcétera. Y había un impulso muy fuerte, pero claro, había un impulso ya hasta del presidente de Colombia, que era Duque en ese momento, porque él había estudiado todo el tema y entendía que había un camino ahí a recorrer. Entonces a veces también falta un poco de ese tipo de liderazgo desde los gobiernos, que sí. No está porque... los gestores culturales no están, o porque, bueno, los casos como de Gerardo Grieco son más limitados, o no se conocen tanto, ahora que se fue al Teatro Colón de Argentina. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ves vos que falta desde ese lugar para darle el lugar que debería tener todo este tipo de expresiones artísticas, que además podrían generar un montón de otras cosas para el país?
Bueno, yo creo, por un lado, es la visión de políticas públicas para mí... sobre todo es pensar que lo que vos estás haciendo tiene que trascenderte y no tiene que beneficiarte solamente a vos, que creo que es un poco lo que... los resultados de hoy tienen que ver con el pensar a corto plazo, un pensamiento muy cortoplacista, que bueno genera que es tan corto plazo el pensamiento que la plata termina siendo a corto plazo. Entonces, y yo creo que hay un lado donde también, y esto le cabe a cualquier partido... es dejar de siempre poner a las mismas personas y hacerlas circular de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Y yo no tengo problema en decirlo, tengo una afinidad con el Frente Amplio, pero sí soy muy crítico a que lo único que ha hecho el Frente Amplio en cultura es girar a las personas, ¿no? Son los mismos nombres. O sea, y ahora en la nueva gestión que está por asumir, están los nombres repetidos, cambiados de lugar. Entonces, y las nuevas generaciones que existimos... Claro. Las nuevas generaciones que existimos y tenemos como un recorrido, a mí eso me preocupa, ¿no? O sea, me preocupa en el color de partido que sea, no me interesa, sí. Es como... y creo que a veces hay que también sacarse como el velo de yo voto a este y voto a este y saber que podemos colaborar entre todos, o sea, porque en realidad una política pública es eso, para el futuro y para todas las personas. Y a mí me parece que un parte del problema es la no renovación de cabezas en esos equipos y la no incorporación de capaz que dejar ciertas cabezas que tienen un trayecto, pero no se incorpora gente nueva. Yo no he visto gente nueva incorporarse a equipos de cultura.
Bien. ¿Zidane en el MEC?
Bien, o sea, él ha hecho un buen trabajo en la Verdi y ha luchado bastante contra los molinos de viento y lo ha logrado y se ha sabido mover bastante y es un tipo que tiene un conocimiento de gestión y que tiene además su conocimiento artístico porque se formó como actor. Entonces me parece que puede ser interesante. Lo que creo sí es que el INAE tiene que crecer en personas dentro. Es un equipo muy reducido para manejar un instituto de artes escénicas y que sería bueno que pudiera crecer para poder como ver un poco más y ocupar más territorio. Siento eso, que hay cosas buenas porque hay gente que tiene mucho potencial, pero es un poco esto, es como no veo crecer a los equipos. Los veo siempre con la misma cantidad de gente.
Bien, interesante tu análisis y tu mirada. Y valiente también, ¿no? Porque no cualquiera dice lo que piensa sobre nombres tan instalados y con tanta fuerza, ¿no? Histórica, ya.
Sí, sí. Y los que además puede llegar a depender financiamiento.
Sí, claro.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Por esto repasemos finalmente de los días. Habías hablado, habíamos dicho mes de marzo, del 12 al 16. En el
la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre.
Las cosas que perdimos en el fuego. Y la, me hace acordar. ¿Cuándo es San Juan?
Es en junio.
Es el 23 de junio, si no me equivoco.
Se usa el fuego para justamente perder cosas, ¿no? En fin, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Lionel Schmidt, un placer tenerte aquí con nosotros.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de encuentro.